Una tasa que, les recuerdo, ya de por sí sirvió como represalia por los gravámenes al acero europeo. Marta Ruiz.
Se repite la historia, el vino vuelve a estar en el objetivo del látigo arancelario de Trump, pero un 200% está lejos del 25% del 2019. Begoña Olavarría, de la Interprofesional del Vino.
Tenemos los precedentes de unos aranceles que China impuso a los vinos australianos del 200% precisamente y sacó a los vinos australianos prácticamente en el mercado. Entendemos que no llegará la sangre al río.
Y es que Estados Unidos es el principal consumidor de vino del mundo y no le basta con lo que produce, necesita importar. España es su cuarto proveedor con 67 millones de litros exportados en 2024 por valor de 400 millones de euros y la amenaza de aranceles ya disparó las ventas en un 23% en diciembre porque los importadores están haciendo acopio. Elena Pacheco es bodeguera en Jumilla, Murcia.
Esto genera mucha incertidumbre en el sector y además de que no estamos pasando por un buen momento en general, ¿no?
Incertidumbre en un sector que aporta más de 20.000 millones de euros a la economía con casi 364.000 trabajadores.
El Tribunal Supremo ha pedido todos los detalles sobre los contactos de Jessica Rodríguez con empresas públicas. También reclama al Ministerio de Transportes detalles de los pagos de los viajes oficiales a los que acompañó a Ábalos. Patricia Rossetti.
Respuestas que tienen que dar en un plazo de 15 días. El magistrado Leopoldo Puente pide a Ineco y a Traxatec todos los detalles de la contratación de Jessica Rodríguez. Detalles como la publicación de la vacante que cubrió con fecha y canal de publicación de la oferta de trabajo. En el Supremo, ella dijo que una persona la llamó para que enviara el currículum. El magistrado quiere saber además el número de concursantes que optaron a la plaza, proceso selectivo, si hubo entrevista con los candidatos y quién lo hizo, en especial en el caso de Jessica. También el contrato con fecha de inicio y cese, en qué consistía su trabajo y quién le hacían cargos. El juez se dirige además al Ministerio de Transportes de Óscar Puente para que certifique el número de viajes en los que Jessica habría acompañado a Ábalos y quién los pagó. Y cita a nuevos testigos para el 2 de abril. Un socio de Aldama, Javier Serrano, y Aranza Zugranel, la mujer que según la UCO habría entregado dinero en efectivo en República Dominicana al hermano de Coldo, ya este socio de Aldama.
Y por otro lado, la jueza Viedma ha citado de nuevo a declarar a David Sánchez como investigado por dos nuevos delitos. Convoca también a Luis Carrero, exasesor de Moncloa, después de que la UCO apunte a que su contratación en la Diputación de Badajoz estuvo amañada. Hay mensajes entre David Sánchez y Carrero en los que dan por hecho que el puesto va a ser para él mucho antes de que se publicaran las bases para cubrirlo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en Bélgica se investiga una trama de presuntos sobornos a eurodiputados para intentar influir en las decisiones de la Unión Europea. Concretamente, intentan averiguar si intermediarios del gigante chino Huawei podrían haber participado en delitos como soborno y blanqueo de dinero. Dos oficinas han quedado precintadas en el Parlamento Europeo. Hay un detenido. Corresponsal en Bruselas, Olga Rodríguez. Buenas noches.
La policía belga investiga si a través de sobornos, lobistas de Huawei intentaban presionar a eurodiputados para que estos frenasen las restricciones que hay sobre el operador chino para acceder a redes de 5G en los Estados miembros. Hay hasta 15 europarlamentarios bajo sospecha y se investigan pagos realizados en 2021. La comisión ha determinado que Huawei supone más riesgos que otros operadores y por eso los estados pueden tomar decisiones para excluir o restringir su acceso, ha dicho un portavoz del Ejecutivo Comunitario. España es uno de los países que de momento no excluye a la compañía china. Según los medios belgas que han adelantado la investigación, se ha producido una detención en Francia y ha habido más de 20 registros, entre ellos la sede de la compañía en Bruselas.
Y en Fórmula 1 acaba de empezar la temporada con los primeros libres. De momento está liderando la sesión Max Verstappen, que ostenta el primer puesto, segunda posición para George Russell, tercera para Charles Leclerc. 3-4, 2-4 en las Islas Canarias. Sigue exponiendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, Arturo, y estarán por actualizarnos la información. Y buenas noches de nuevo, ponedores. Es viernes 14 de marzo de 2025 y nos metemos de lleno en los estrenos de cine. decía, Ponedores Viernes, y hoy nos toca repasar los estrenos que llegan esta semana a las salas de cine, a las plataformas de streaming, y por eso está ya con nosotros Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Buenas noches, Jero.
Buenas noches, Ana. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, deseando que nos cuentes cómo viene la cartelera, los estrenos que hay. Y además, hoy empiezas en plataformas con un estreno de Netflix bastante potente. Se ha hablado mucho y está siendo muy discursivo. Una distopía familiar, lo llamas tú, e intentan emular a Spielberg. El título, Estado Eléctrico.
Todos perdimos algo después de la rebelión. Los robots perdieron la libertad, los humanos el contacto entre ellos. Y yo perdí a mis seres queridos, o eso creía.
Si vas a ir a recuperar a tu hermano, voy contigo.
Bueno, en fin, soy de los pocos a los que le ha gustado esta película. Es muy incómodo hacer una reseña de la película cuando todo el mundo la está destrozando. Muchos críticos de cine machacándola porque, entre otras cosas, es la producción más cara de Netflix, 320 millones de dólares de presupuesto, y la han dirigido dos especialistas en superproducciones, los hermanos Anthony y Joe Russo, responsables, entre otras, de muchas de las mejores películas de superhéroes de la Marvel, en concreto Capitán América, el Soldado de Invierno, Capitán América, Civil War, Vengadores, Infinity War y Vengadores Endgame, que no es poca cosa. Y aquí, pues claro, han afrontado un reto potentísimo, porque han tenido mucho presupuesto, para hacer una epopeya de ciencia ficción nostálgica, impresionante, en mi opinión, aunque con defectos, efectivamente, pero que yo creo que es valiosa, porque recupera el cine familiar de los años 80 y 90 al estilo de Steven Spielberg. Y ya conocemos que Steven Spielberg en su momento también tuvo críticas durísimas, ¿no? Se basa en una novela gráfica del artista sueco, porque no solo es escritor, Simon Stålhack, y se imagina un pasado alternativo al nuestro en el que en 1990 se rebelan todos los robots que sirven a los seres humanos para reivindicar sus derechos. Hay una guerra con ellos, ganan los humanos y se llevan a 6.000 por lo menos que han sobrevivido a un sitio perdido en mitad del desierto. En fin, por ahí aparece Monument Valley, con lo cual hay otro homenaje de la película, en una llamada zona de exclusión. Y ahí es donde se va a encaminar la protagonista de la película, Michelle, interpretada por Millie Bobby Brown, nada menos, la inolvidable Eleven de Stranger Things. Se ha encontrado con un robocito llamado Cosmo, que afirma que en realidad está neurodirigido por el hermano pequeño de ella, que ella considera que murió en un accidente hace años, con lo cual su ilusión es ir a buscarlo. Pero eso significa atravesar toda esa zona de exclusión por el sureste de Estados Unidos, peligrosísimo, pero contará con una ayuda inesperada, que es un personaje que le va el pelo a Chris Pratt, Kitts, que es un contrabandista que antes fue soldado y que se dedica a recoger chatarra con un robot también inseparable llamado Herman, y los cuatro se encaminan a una odisea que les va a llevar a darse cuenta de todo el contubernio que hay detrás de toda esa explosión tecnológica que estalló en su momento contra los robots. A mí me ha parecido ya de referentes desde el primer momento excepcional, porque hay desde Betty Boop al Mago de Oz, El Diablo sobre Ruedas, E.T., El Extraterrestre, Encuentros en la Tercera Fase, Toy Story, Wall-E, Ready Player One. O sea, encuentras elementos de películas que, en mi opinión, son magníficas y que han marcado un tipo de cine para toda la familia en los años 80, 90 y que incluso se están recuperando ahora no solo con producciones cinematográficas, sino también televisivas, como la propia serie Stranger Things, donde Millie Bobby Brown se ha hecho famosa. Ella además está controlando muy bien su carrera, participa en la producción junto con los propios hermanos Russo. ¿Y qué pasa? Que efectivamente hay algún defecto en el guión, sobre todo en la parte intermedia de la película, y hay alguna caída de, digamos, de intensidad dramática, pero a la vez hay unos sensacionales efectos visuales que apabullan en la secuencia de acción, y sobre todo unos diseños retrofuturistas, como es la novela original, que en mi opinión logran humanizar a los robots, de modo que consiguen conmover al espectador no solo con los dramas de los personajes humanos, sino también con los dramas de los robots. Muchos de ellos es donde están las referencias a todas esas películas, series e iconos de la cultura pop que he anunciado, ¿no? El reparto, yo creo que da la talla totalmente, porque les van al pelo. O sea, Chris Pratt está tan divertido y tan empático como sus personajes en las sagas Guardianes de la Galaxia o Jurassic World. Y luego es que tiene de secundarios a Stanley Tucci, a Giancarlo Esposito, a Kei Wu Kang, y luego dobladores de los robots, que también hay otros cuantos actores sensacionales. O sea que, en mi opinión, todos esos esfuerzos formales e interpretativos disimulan bastante las irregularidades que efectivamente hay en el desarrollo de la trama y que impiden compararlas con algunas de esas grandes películas que hemos comentado. O sea, le falta un hervor a la peli, vale, le falta, pero está tan por encima de la media en todo lo demás que es que además tiene hondura dramática, porque toca temas de entidad como el ensañamiento terapéutico, el progreso científico sin ética, la culpabilidad de tanta gente que está enganchada a las pantallas y que ha perdido el sentido de la desconexión de los demás por la realidad virtual, que aquí se encarna en una idea que me parece genial de guión, que es el neuroproyector, que permite trabajar y descansar a la vez sin moverse del sillón de casa. De modo que todo eso permite aguantar las posibles, digamos, defectos, que más que formales, insisto, son de guión y leves, ¿eh? En mi opinión, leves. Hay gente que le parece insoportable la película. Y desde luego, casi todo el mundo está de acuerdo en que el desenlace es absolutamente memorable, por dentro y por fuera. O sea, la batalla final es sensacional, pero es que luego hay una exaltación de la fraternidad, de la amistad, de la solidaridad, una reflexión profunda sobre el sentido del sufrimiento y del sacrificio en favor del bien común. En fin, de nuevo lo de siempre en una película épica de héroes a la antigua usanza que atraviesan, entre otros, Monument Valley, el fordiano Monument Valley. Con lo cual, a mí me ha ganado la película y estoy deseando que continúe. Si hay posibilidad de continuar con esos personajes, porque probablemente mejoraría algunos de los defectos narrativos. Y yo, me parece una película notable, vale, a lo mejor no es sobresaliente, pero bienvenida sea y que haga muchas así Netflix. Eso sí, solo le puedo reprochar una cosa, y es que se empeñan de nuevo en Netflix en meter irreverencias y blasfemias en algunas de los subtítulos, al menos de la versión original subtitulada. No me extrañaría que también lo hubiesen doblado así, cuando es absolutamente innecesario, porque hay palabras para sustituir esas que siguen siendo ofensivas para mucha gente, ¿no? Con lo cual, desde aquí también lo denuncio como pequeño defecto de esta gran película, en mi opinión.
Bueno, Jero, empiezas fuerte y sigues fuerte también con un drama paterno-filial, el duro retorno del padre ausente de un genio, Wolfgang Extraordinario.
Intelectualmente, Wolfgang está muy por encima de sus compañeros, pero a nivel emocional y social tiene que trabajar mucho.
¿Cómo piensas explicarle que no te hayas ocupado de él todo este tiempo?
Te aseguro que aquí ninguno de los dos está luciendo.
Bueno, lo han puesto entre paréntesis extraordinario por lo de Wolfgang, que es el nombre del niño protagonista, lo cual ya dice mucho de que es un chaval con 152 de coeficiente intelectual, o sea, un auténtico genio, un poco difícil de tratar, tiene un poco de espectro autista, y que es acogido por su padre, al que no conoce, por decisión de su madre, que ha muerto. Ha muerto en extrañas circunstancias que se van a ir desvelando. Este es el planteamiento de la novela de Laia Aguilar, en que se basa esta última película, de Javier Ruiz Caldera, este barcelonés de 49 años que empezó haciendo tonterías como Spanish Movie, pero luego subió enteros con Anacleto, Agente Secreto, Super López, Malnacidos, Un Hombre de Acción, la serie El Otro Lado, y que aquí la verdad es que hace una película bastante buena. Está muy bien. El padre, además, lo interpreta un actor espléndido, Miki Esparvé, que es un pobre actor en el propio argumento de la película, que claro, no tiene ni idea de cómo ser padre. Entonces él tiene que aprender a ser padre y el chaval tiene que aprender a ser hijo, porque nunca ha tratado a un padre, siempre ha estado al lado de su madre, que ha alentado muchísimo sus superdotes. Bueno, pues con lo cual es un tema muy interesante la paternidad, la maternidad, la recuperación del padre, un tema súper insistente en el cine contemporáneo, la salud mental, el suicidio. Falta la trascendencia, que en una película así es lo que hubiese enriquecido totalmente el guión. Pero bueno, de todas maneras está muy bien. Insisto que el reparto no solo de los principales, sino está Ana Castillo haciendo de psicóloga, Ángels Goyalons de abuela, que está muy bien. El chaval, que se llama Jordi Catalán, lo hace en todo momento muy bien. O sea, es lo suficientemente pedante como para que te distancie un poco, pero luego muestra también la fragilidad de un chaval que afectivamente está muy tocado, ¿no? Y luego los toques de humor los aporta Berto Romero, con lo cual, aunque hay algún detalle soez, la verdad es que es una película divertida, profunda que, insisto, bienvenida sea también para continuar con la buena racha del cine español de la temporada pasada.
Y ahora nos vamos a un drama histórico. Otra familia, dices tú, judía salvada de la persecución nazi, La vida ante nosotros.
¿Por qué no somos de la resistencia?
Hay gente que tiene fuerza para el combate. Debería ir a luchar con ellos, pero no tengo valor.
Lo que quieren es humillarnos, hacernos desaparecer, pero no lo conseguirán. Resistiremos juntos.
Bueno, efectivamente, esta es otra historia real sobre el Holocausto que encontraron, si no me equivoco, los productores en un documental de Spielberg sobre el tema. Y una de las que declaran ahí, pues cuenta su historia, que es una historia se inicia en la redada que hizo que hicieron los nazis en París en 1942, que se llevaron a un montón de familias judías no francesas. Luego tuvieron mejor suerte los judíos franceses. Entonces esta es una familia que es acogida por una familia católica, esto es lo más interesante, que les acoge en una pequeña guardilla y se pasan allí más de 700 días haciendo lo que pueden. Es una película en ese sentido ardua de ver, se nota que el director es bueno porque lo lleva en la sangre, es Nils Tavernier, parisino, 63 años, actor y escritor y director, hijo de Bertrand Tavernier y Colo Tavernier. Bertrand Tavernier es uno de los grandes directores actuales, él no ha llegado nunca a su nivel, pero bueno, ha hecho películas estimables como Aurore, Con todas nuestras fuerzas, El Palacio Ideal, que estaba muy bien, Inma, y esta está bastante bien, porque siendo, digamos, muy escueto el lugar, pues mete cosas sencillas de cómo sobrevivir, de resiliencia en esos momentos, y luego el buen rollo que hay con la familia católica, que es muy interesante, y van llegando noticias variadas sobre los campos de concentración, o sea, mete mucho al espectador en la angustia que puede tener una familia así en una guardilla diminuta intentando sobrevivir como pueden. Están muy bien los actores, lógicamente, aunque aquí Guillaume Gallienne, que es un actor bastante bueno de la Comédie Française, está menos brillante que otras veces. Es mucho más interesante la chavala, la chica, que está muy bien, y la verdad es que es una película en ese sentido también estimable, sobre todo a los que les guste seguir indagando en muchas de estas historias interesantes de la Segunda Guerra Mundial, y sobre todo haciendo justicia a tantos católicos que se jugaron la vida por salvar a tantos judíos, ¿no?
Y pasamos a un docudrama religioso, una película polaca sobre la figura del padre modelo, el guardián bajo la protección de San José.
La cuestión es que se suponía que iba a hacer un programa político de alcance nacional y ahora tengo que encargarme de un programa sobre San José.
Ya he visto el infierno y el cielo, me gustaría verlo.
Es el padre modelo porque siempre a San José se la presenta como el padre modelo y es el referente que ha cogido este director, Dariusz Rzewuki, un polaco de 50 y tantos, había hecho solo dos películas, Catalina y otra de nombre impronunciable que tiene la palabra Cracovia en ella, y aquí está, es un docudrama al estilo del Caso de Cristo, pero sin su potencia. Aquella película americana era muy interesante, una historia real de un periodista que quiere demostrar la falta de rigor histórico de la Biblia, la falsedad de los evangelios, y acaba convirtiéndose al catolicismo. Aquí es un periodista que está sufriendo una crisis conyugal muy grave por la infidelidad de su mujer con un tipo impresentable, rico y frívolo, y que le deja un poco noqueado al hijo preadolescente de los dos que está con él, con el padre, ¿no? Y entonces le piden hacer un reportaje, o diversos reportajes más bien, sobre San José, porque él trabaja en una ciudad de Polonia donde está el famoso santuario de San José, en Kalisz se llama, donde ha habido apariciones y tal, y hay una devoción muy grande a San José. Y entonces él va contando historias, y entonces va introduciéndose fragmentos documentales de entrevistas a matrimonios que han recibido alguna gracia, algunos divertidos, por cierto, declaraciones sobre milagros más potentes, y sobre todo hay una subtrama que a mí me ha interesado muchísimo, que es, hay una capilla en ese santuario de San José dedicada a Dachau, al campo de concentración de Dachau. ¿Por qué? Porque ahí hubo 2.000 sacerdotes católicos prisioneros, de los cuales 800 fueron asesinados, y muchos de los supervivientes ejercieron sobre ello pruebas científicas. Claro, esto es poco conocido a veces, aunque hay alguna película, El noveno día, por ejemplo, de Volker Schlondorf, donde sale este tema directamente, y que aquí se trata muy bien, se entrevista a alguno de los supervivientes, es muy patética esa entrevista porque se ve que se quedaron muy tocados. Y en el fondo, pues la película lo que viene a reivindicar es que conviene en una sociedad como la actual, donde hay tantos divorcios más que matrimonios a veces, y sobre todo en las sociedades occidentales, que conviene dar cancha a Dios, y en concreto a través de San José, que pasa por ser el padre y tutor de Jesucristo, sin ser su padre biológico, su padre putativo, como se dice, y tutor, y los sacrificios que estuvo dispuesto a hacer por salvar a su familia, a la Sagrada Familia. Y aquí, claro, empieza a tenerlo como referente este periodista. Está bastante bien interpretada, aunque el doblaje es un poco mejorable, y a mí me ha caído muy simpática la película, porque me recuerda a una que tiene mucha gracia, que es de Danny Boyle, el de Slumdog Millionaire, este director inglés sensacional, que tiene una película llamada Una historia diferente, vale la pena recuperarla, donde Dios está angustiado porque no hace más que divorciarse todo el mundo, y hay unos famosos, súper famosos, que se han casado, y entonces manda a dos ángeles para que salven ese matrimonio como sea. Bueno, aquí no son ángeles, aquí es más bien reivindicar la protección, bajo la protección de San José, para salvar los propios matrimonios y las familias en la sociedad en la que estamos tan individualista, y a mí en ese sentido me ha caído muy simpático este docudrama.
Seguimos, Jero, con un thriller feminista, La viuda india convertida en agente de policía. El título, Secretos de un crimen.
El cuerpo se encontró ayer en un pozo.
¿En serio hay tan poco personal en la policía como para mandar a una mujer sola?
Hay dos tipos de intocables en este país, los que la gente no quiere tocar y los que la gente no puede tocar.
Bueno, esta es una película premiada con, o por lo menos nominada a los premios europeos, al BAFTA. Creo que está un poquito sobrevalorada, pero bueno, es valiosa. Es la primera película de ficción de una documentalista inglesa, porque nació en Inglaterra, aunque es de familia india. Su padre fue médico en la India, y de hecho los dos documentales que tiene antes de esta película, uno se llama Eye for India, donde cuenta la historia de su padre allí como médico yendo de un sitio a otro, y tiene otro, también se llama Around India with a Movie Camera. Bueno, son valiosos, supongo, y desde luego se nota que lo ha hecho bien, porque aquí hay mucha cámara en mano, mucho documentalismo, en el sentido de contar una historia dramática de una mujer que se queda viuda, de un tipo, de un policía que se ve que era buena gente. En ese sentido, aunque es un feminismo, digamos, constante y reivindicativo, esa figura del marido siempre está ahí como referente masculino positivo, lo cual se agradece, ¿no? Porque el resto de los varones no quedan demasiado bien, ¿no? Y ella quiere mucho a su marido, y entonces se aprovecha de una ley que hay ahí en la que ella puede heredar su cargo de agente de policía. Es un poco sorprendente, pero es así, parece que es así. Y claro, empieza a dedicarse a un caso de una violación, asesinato de una niña que resulta que es de una casta inferior, y que por ahí anda todo el sistema de castas. Esto es muy difícil de entender ahora aquí, pero te mete ahí, o sea, huele mal en la película. Está en ese sentido, hace una inmersión en la India real, alejada de cualquier visión idealizada o romántica, y muestra la corrupción política, policial, todas las injusticias que genera el sistema de castas. En ese sentido es una película ardua de ver, dura, no es para todos los estómagos, pesimista, pero valiosa, Secretos de un crimen.
Y bueno, ¿del mercadillo dices algo?
Bueno, sí, hay que salvar dos películas de animación para los más pequeños, Ernest y Celestín, cuentos de primavera, son 60 minutos, me parece, es muy bella animación infantil de estos personajes que han protagonizado otras películas, está muy bien, y Bunnyverse, Código Guardián, es una entretenida película de animación china. Es un poco caótica a veces, pero se deja ver. Otra película valiosa, pero claro, es para cinéfilos empedernidos, Lumière, la aventura continúa, porque son los primeros cortometrajes de la historia que los han restaurado, son 10 o 11, no sé cuántos son, y uno tras otro. Claro, con cosas estupendas en las que viene a defender el documentalista que ha hecho la película, que ya en esos primeros documentales se aprecian todas las posibilidades narrativas del cine. Bueno, es discutible, pero es valioso desde luego lo que ha hecho. The Last Showgirl es un drama bastante triste de Ia Coppola, con Pamela Anderson de protagonista, y que muestra, pues eso, una de las últimas showgirls, ya veterana, que van a cerrar el espectáculo y la crisis que eso le genera. Película patética, dura, desagradable a ratos, también por el exhibicionismo sexual, pero valiosa, porque no desdramatiza la vida tremenda que llevan estas bailarinas, ¿no? Después del final es un sórdido culebrón argentino sobre una distinguida pintora, no vale mucho en mi opinión, y Las chicas del balcón es una comedieta infumable de esta francesa desmelenada que yo creo que es perfectamente olvidable.
En Trecejeros sí que nos traes una buena propuesta, Río Rojo de Howard Hawks.
Pues en efecto, Río Rojo, que la ponemos hoy en Classics, el programa que dirigimos Juan Orellana y yo, dando continuidad al homenaje a Howard Hawks que vamos a hacer a través de este mes de marzo, que empezamos con Hatari y seguiremos con dos obras maestras que son la trilogía del Río. Empezamos hoy con Río Rojo, la semana que viene Río Bravo y la siguiente Río Lobo. Todas ellas magistrales. Río Rojo es menos conocida a lo mejor que Río Bravo, pero es magistral también. Es una de las primeras interpretaciones de Montgomery Clift, que hace de un vaquero existencial que es adoptado por un John Wayne más iracundo que otras veces. Ahí se muestra mucho más polifacético, que tienen que transportar un montón de ganado de un sitio a otro, se enfrentan. Es magnífica. Luego con una banda sonora sensacional de Dimitri Tionkin, y sobre todo con una canción que luego dará un juego enorme en Río Bravo, porque es la misma canción con la letra cambiada, y que en fin, es un clásico del western buenísimo, menos conocido, insisto, que algún otro, y que vale la pena ver también porque Howard Hawks es uno de los grandes directores del cine en todos los géneros. Y luego tenemos mañana sábado dos aventuras familiares, Operación Elefante y mi gran amigo Joe, que están bastante bien las dos. Además, en esta última sale Charlize Theron muy joven. Y luego tenemos un peliculón, un thriller que a mí me gusta muchísimo, Copland, de James Mangold, el que está ahora triunfando con la película sobre Bob Dylan, que aquí dirige a Stallone, a Harvey Keitel, a Robert De Niro. Es una película policíaca sensacional, Copland. La ponemos por la noche mañana y el domingo. Dos dramas musicales con Antonio Molina. Esa voz es una mina, de Luis Lucia, y El pescador de coplas, de Antonio del Amo. Y el domingo, un buen western, En nombre de la ley, de Michael Winner, con Robert Ryan y Lee J. Cobb. Y luego una película de aventuras de Bar Lancaster, que está bastante bien también, Amanecer Zulu, de Douglas Hitchcock. Como siempre, pues una programación muy variada en 13 Televisión para este fin de semana.
Pues muchísimas gracias, Jero, por este exhaustivo repaso a todo lo que nos depara en las plataformas y en 13. Y, por supuesto, te oiremos la semana que viene en el cine con otros ojos.
Adiós, Ana. Hasta la semana que viene.
Adiós. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
Gracias a ti, el número uno de la madrugada. Lo que empieza con tu llamada.
Germán, buenos días, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Cuénteme, ¿cuál fue su despiste?
Puede terminar de la forma más inesperada.
La plaza de garaje la tenemos un poco alejada de la vivienda. Voy con el coche pequeñito al garaje, dejo el coche pequeño, cojo el grande. El coche pequeño está a nombre de mi mujer y al cabo de unos días le llamo la policía. ¿Se encuentra usted bien? Es que nos ha llamado el vigilante del garaje de la calle tal, que su coche sí, con las puertas abiertas y la llave puesta desde el domingo pasado.
De lunes a viernes, desde las 10.
Los fósforos en Herrera en COPE.
On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse with no name. It felt good to be out of the rain. In the desert, you can't remember your name, 'cause there ain't no one for to give you no pain.
¿Qué harán otros programas de radio, aparte del de Poniendo las Calles, que nos conoces y muy bien? Bueno, pues siempre nos gusta meternos en los archivos de los diferentes programas de la cadena COPE. Hemos descubierto que en el de Herrera, en Herrera en COPE, se ha pasado el youtuber Lethal Crisis para contar sus experiencias viajando por todo el mundo y también contando los principales conflictos que están activos actualmente. Lo compartimos con todos los ponedores dentro video.
España debe defender a Europa para que Europa pueda defenderse a sí misma. Estas son las últimas palabras del presidente Sánchez. Las pronunció ayer sobre la guerra en Ucrania. Está por ver qué pasa con nuestro gasto militar en defensa, con nuestras tropas, si van a formar parte de una misión de paz. Pasa que, claro, ahora mismo todos son incógnitas. Todavía no se sabe si va a haber un acuerdo de paz. Mientras, las bombas y los tiros siguen cayendo sobre el frente. Mi invitado acaba de pasar 2 semanas allí, en las trincheras.
Hoy ha sido la jornada más complicada y más peligrosa. Hoy hemos filmado en las trincheras. Hemos tenido que entrar en este vehículo de combate.
Rubén Díez, además de amigo, es documentalista. Pasó de viajar para conocer culturas y mostrarlas en YouTube como Lethal Crisis a descubrir realidades, que es lo que hace ahora periodismo, de las más duras y de las peligrosas. Llevábamos un tiempo sin vernos, ¿eh?
Pero siempre es un gusto volver. Al final mis fechas siempre van así porque voy y vengo entre los países, pero siempre es un gusto volver.
Oye, has hecho muchas cosas desde que no has estado aquí. Has estado en el frente ucraniano, fuiste perseguido por el grupo Wagner en República Centroafricana, has estado en las minas de coltán en República Democrática del Congo, has estado revisando el conflicto Hutu y Tutsi en Ruanda, has estado en Afganistán con los talibanes, en Yemen, y es que no pararía. ¿Tú te das cuenta de que te has convertido en una suerte de periodista de conflicto o de realidades complejas?
Pero al final lo bonito es un poco lo que has contado antes, que yo empecé desde mi casa viajando sin saber muy bien hacia dónde tirar, por dónde sería el rumbo, grabando simplemente sobre mis viajes y por mis curiosidades, al final cuando, ¿por qué vive esta gente así? ¿Qué es lo que ha ocurrido aquí? Vas queriendo llegar un poco más allá, un poco más allá, y al final van pasando los años y uno se planta aquí donde estoy ahora, yendo a documentar conflictos, zonas tribales que visita muy, muy poca gente. Y la verdad que encantado, porque me siento muy realizado, me siento que estoy haciendo lo que de verdad me gusta, así que es un placer.
Primera guerra, primera vez en la guerra, primera vez que te pones un chaleco y un casco y que vas al frente en un coche. ¿Conoces al grupo Platzdarm o Tulipanes Negros? ¿Qué hacen?
Ellos se dedican, y bueno, en el reportaje sorprenderá porque estéticamente parecieran militares, porque van vestidos como tal, así de camuflaje, con equipo, con chaleco antibalas, ¿no? Pero es un equipo de civiles. Son civiles que, bueno, hoy en día ya operan como profesionales porque, como dices, ya son más de 3 años de guerra, pero bueno, desde el comienzo de la guerra han ido aprendiendo poco a poco a moverse en zonas donde hay, desde los misiles que siguen cayendo, los drones, hasta minas. De hecho, algunos de ellos, del año pasado creo que se murió uno, y todo con la misión de recuperar restos humanos, tanto de ucranianos como de rusos, y devolverlos a las familias. A veces puede ser un cuerpo, un cadáver, otras veces algún resto, un trocito de hueso.
¿Tú lo has visto con tus ojos?
Ese día fuimos, porque tenían un aviso ya de una zona donde sabían que había restos humanos. Encontramos tanto ropa, algunos cascos, como, bueno, por ejemplo, había un fémur entero, había trozos de hueso.
¿Es la primera vez que has visto restos humanos?
Sí, tan así, porque después de eso sacaron de unos camiones 3 cadáveres, que era de rusos. En ese caso los atraparon vivos. Bueno, lo que me dijeron es que intentaron estabilizarlos. De hecho, yo me les encontré, o sea, lo que yo viera con torniquetes en las piernas, o sea, así parecía, y les habían intentado estabilizar y no lo consiguieron. Entonces eran 3 cadáveres rusos que iban a ser devueltos. Entonces estaban...
¿Y los ucranianos buscan cadáveres rusos y los devuelven?
Bueno, no rusos, buscan cadáveres en general, pero ellos... Ese capítulo es muy interesante, porque en cada capítulo intentamos buscar una realidad del ser humano, dejamos la política completamente de lado, incluso la historia, y es simplemente realidades del ser humano, un punto de vista completamente humano. Entonces intentamos también buscar un protagonista, aunque podamos grabar con varias personas, en la mayoría de ellos hay la figura de un principal, ¿no? Y el protagonista de este capítulo es una persona muy, muy interesante porque él lo lleva todo, lo vive desde una manera muy espiritual. De hecho, él, algunas veces, no solo va a buscar restos humanos en zonas que le han dado ya el aviso que está y tienen ya las marcas de dónde están las zonas donde saben que hay
cadáveres,
que hay huesos o que hay cadáveres, sino que una vez allí, literalmente, yo lo vi en este día, él se separa del grupo y según él va sintiendo, se arrodilla y empieza a sentir, empieza a hablar y a palpar el suelo.
¿Qué dices?
Y él mismo ha encontrado trozos, ha encontrado restos humanos que no se marcaban. Y claro, en ese mismo terreno, o sea, junto a esos restos humanos, yo le entrevistaba y yo hablaba con él y él hablaba de cómo él siente que seguía por lo que él siente y él siente el sufrimiento que se ha vivido allí.
Wow. Otro de los capítulos se dedicará a los reclutadores.
El día de hoy estamos presenciando un adiestramiento de novatos, de principiantes, de nuevos reclutas sin experiencia. Fuego Real y granadas. Vamos dentro del bosque.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente, Rubén? Gente sin experiencia en la guerra.
Pues como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos y ya hay gente más mayor. También quedan jóvenes, por supuesto, pero me refiero, normalmente esos ya han caído.
O sea, te explican que mueren rápido cuando llegan al frente.
Bueno, es que son 3 años. Entonces, al final, a los primeros que están los militares. Después está la reserva y después ya empiezan a reclutar población civil que no tiene ningún tipo de entrenamiento, ¿no? Normalmente las edades, al final se empieza por los de 30 años, con 20 y pico, con 30 y pico años, según ya no van teniendo este target para buscar en su población, pues entre los hombres que han muerto, los que se han ido, los que ya están en filas, pues van buscando, pero tanto de un lado como del otro lado, porque casualmente los cadáveres rusos también tenían más de 50 años todos.
¿Y cómo es la cara de un joven que va reclutado, que no tiene ni idea de lo que es la guerra, un tío como tú y como yo, y que sabe que en una semana va a estar en el frente?
Pues mira, en la brigada con la que yo estuve, esas personas les habían reclutado hace unos días y básicamente les enseñan a usar un arma y ya les reúnen con su brigada. Y lo que yo vi era un entrenamiento táctico de cómo hacer un asalto a través del bosque. De tu edad de la mía, de 20 y pico años, o rondando los 30, había una persona. Los otros 8 o 10, los que había, eran de 40 y pico, 50 y pico años. Me dijeron que en la tirada anterior, en el grupo anterior que había pasado por ese campo de entrenamiento, llegó a haber uno de 59 años. Y claro, estábamos en invierno, hay barro, hay nieve, los equipos son muy pesados, tú les ves haciendo las tácticas de entrenamiento y se ponen de rodillas cuando van corriendo, de repente se resbalan, quieren hacer el disparo, se les encasquilla el arma, se ponen ahí lentamente a cambiar el cargador y dices, bueno, pues es que cuando le pase al día siguiente, de verdad, en las trincheras, de verdad, está muerto ya.
Te voy a preguntarte una cosa que he visto en redes sociales y necesito, tú has vivido esa realidad. Se están viralizando muchos vídeos, Rubén, de jóvenes en Odessa, en Kiev, de fiesta, en discotecas. Y hay muchos vídeos en los que superponen o, primero ponen una imagen de alguien disfrutando en una discoteca con 19, 20 años y luego de un joven sucio, prácticamente muerto en el frente. ¿De eso se habla en el frente?
Bueno, es que la vida en Kiev es muy, muy normal. Ahora mismo se ha vuelto a recrudecer y están llegando drones en los últimos días por todas las tensiones, como es una forma de presionar también por las negociaciones. Yo estuve en diciembre. La vida en Kiev no podía ser más normal. Los centros comerciales, las calles de tiendas, los restaurantes, una vida, tanto la de día como la de noche, muy, muy normal. Y después, en unas 9-10 horas de carretera, estás en Kramatorsk, en el frente.
O sea, la gente sale a cenar en Kiev tranquilamente.
Sí, completamente, completamente. Y según vas llegando ya al frente, está todo ya mucho más vacío, más fantasmal, porque ya no hay ni coches en las carreteras. Según vas llegando, se va notando ya el mismo ambiente, aun sin oír sonidos de la guerra, se nota el ambiente muy, muy diferente. Pero es que en Kiev, realmente. Y después, en las ciudades del frente también incluso se convive con, aunque estén entre zonas de la ciudad que se destruyeron a través de los misiles de los rusos o ataques de los drones, incluso con los antiaéreos, con las sirenas, se convive con las sirenas. Incluso tú estás allí. Claro, o sea, la gente no reacciona, se hablan ya los antiaéreos. Wow. Y la gente sigue por la calle con el carrito de la compra. Wow. O sigue, entonces al final tú pues entras en esa dinámica. Pero de repente te paras a pensar y dices, es que, o sea, está sonando la antiaérea y estoy caminando por la ciudad como que no pasa nada. Y eso es todos los días allí.
Wow. Otro de los capítulos estará dedicado a los drones. Bueno, y eso sí que se viraliza. vídeos de drones que tienen una cámara y que de repente llegan a un edificio totalmente destruido, que ven como un soldado se esconde. Tú has visto cómo los operan, ¿no?
Sí, en un sótano. Es fuerte, porque al final en la pantalla estás viendo cómo están matando gente en directo y con una normalidad. Es la guerra, pero al final yo creo que estando de esa manera, con esa distancia de los drones, que es todo, parece un videojuego, están a través de las pantallas. Son chavalitos jóvenes que probablemente algo parecido, o sea, algo parecido hicieron, pero en una Play.
¿Un videojuego?
Pues sí, porque o sea, son chavalitos de mi edad. Con el chaval que llevaba el dron kamikaze, el que se estrella, el que va con la bomba, ese tendría mi edad, tendría 20 y tantos.
Wow.
Y me dijo que había matado más de 500 personas.
¿Qué dices?
Y es eso, al final lo distancian mucho, se deshumaniza mucho al enemigo y están volando continuamente. Hay tres tipos de drones. Entonces, ese ve la zona, por ejemplo, tú en la pantalla del que localiza, ves un ruso, o al revés del otro lado, ves al enemigo en tal zona. Entonces lo localizan viéndolo en el portátil, se ponen las gafas y los siguen. Y cuando llegan a la zona, van ubicando a la persona que están viendo en la pantalla y cuando ya lo ubican desde sus gafas, se la impacta o la suelta la bomba.
Pero me has dicho que un niño de 23 años ha matado a 500 personas y te lo cuenta tranquilamente, ¿no?
Bueno, y con orgullo. Él. O sea, sí, sí. O sea, en plan...
Es tremendo.
Estoy defendiendo mi casa, estoy...
¿Cómo puede cambiar la mente de alguien a través de la realidad que está viviendo?
A ver, también la guerra no ha terminado. Siguen allí. Siguen en alerta, siguen en tensión, siguen con la mente soldado, estoy en la guerra y aquí todo vale. De hecho, es la reflexión que hago al final de ese capítulo, que digo, ahora lo que hay en su mente es eso, a ver, tendrá que volver a casa, reunirse con sus padres o con su novia y a ver lo que pasa por las noches, a ver lo que pasa en su día a día, cuando recupere el trabajo, los estudios que tenía antes. Y a ver qué pasa en esas cabezas, porque es que lo que están viviendo es muy fuerte. Ahora es como que todo da igual, pero veremos luego cuando se acabe la guerra y a ver cómo lo gestionan.
Cuéntame qué es un evacuador y cómo hace su trabajo.
Pues a ver, un evacuador. Yo aquí tengo un dilema moral porque según va avanzando el frente, es decir, la guerra va llegando a diferentes ciudades o pueblos, el gobierno ucraniano proporciona autobuses para ir evacuando a las personas y llevarlas a albergues en zonas seguras en otras zonas del país, más alejadas del frente. ¿Qué ocurre? Hay algunas personas que deciden que no se van a ir.
¿Cómo que no se van a ir?
Bueno, porque es su casa. Igual no tienen familia en otro lugar, no tienen nadie que les apoye. Se habla de un albergue, pero no sé, de repente hay un señor o una señora que dice, llevo toda mi vida viviendo en este pueblo, en mi casa... Pues ya sea por cariño con el lugar o porque prefiere incluso morir en su casa que no tener que estar viviendo en albergue de cualquier manera, que según a ver que no es lo mismo estar en un albergue con 30 años que con 80.
Ese es el caso de Anastasia.
Anastasia es una mujer que, pues mira, ese es un ejemplo bueno, porque el problema de los evacuadores es que ¿a quién tienen que rescatar? A esas personas que decidieron no irse. Y cuando la guerra ya sí que está en la puerta de su casa, llaman para que les rescaten. Entonces los evacuadores realmente, la situación es que entran a jugarse la vida para rescatar a esas personas que decidieron que no se iban a ir antes.
Wow.
Bueno, pues un poco ya ese capítulo ya se verá, pero después del capítulo lo que ha ocurrido es que Anastasia nos llamó porque habían reventado un dron, ni siquiera había sido en su casa, había sido en una casa al lado, en la casa de un vecino. Y nos llamó para que la pusiéramos en contacto con evacuadores porque se tenía que ir de ahí ya. Yo la había entrevistado un par de días antes y decía que, bueno, que sobrevivirían. Además, ya había cortes de luz, de gas, el invierno estaba entrando, allí hace muchísimo frío. Le decía, pero ¿cómo vas a sobrevivir este invierno?
La señora mayor, además.
Sí, de 73 años creo que tenía, 72, 73, 74, una cosa así.
¿Sabes algo de ella?
Desde entonces no sabemos nada.
Wow. ¿Tú has estado cerca del peligro mucho? Yo recuerdo una anécdota que contaste con una tribu, que tú ibas a pasar de una tribu allá a otra y que te montaste en un coche por un camino, estuvieron a punto de pegarte dos tiros por 20 segundos. Hubo un fixer que se dio cuenta y que dio la vuelta. Pero, ¿cómo de cerca has estado que te pase algo con un dron en el frente, en la guerra de Ucrania?
Sí, yo creo que esta vez lo he visto aún más cerca. Bueno, la situación es, ahora mismo entrar en las trincheras es muy, muy complicado. Antes, podía ser peligroso, pero complicado a nivel de permisos de que te dejasen, era sencillo. Pedías que querías ir, te llevaban, hasta podías pasar tal vez una noche. ¿Qué ocurre? Ahora hay tantos drones, el avispero de drones en el cielo es tanto que entrar y salir es justamente lo más difícil. Es decir, la situación en la propia trinchera es muy, muy complicada, con humedad, con frío, con falta de comida y agua, los drones, explosiones, convivir con eso es muy difícil, ¿no? Antes normalmente estaban, ponte, una semana y se iban cambiando el turno. Ahora mismo es tan difícil entrar y salir que se están más de un mes. Un mes y medio, dos meses, precisamente por evitar ese momento de entrar y de salir. Mm. ¿Qué ocurre? Las trincheras son hileras que se cavan, lo que todos hemos visto en las películas. O sea,
la Primera Guerra Mundial se empieza a cavar la tierra.
Son cavadas en tierra con los refugios en madera, tal cual. Entonces, las trincheras son hileras que no se conectan. Puedes tener 100 metros y después, para llegar a la siguiente hilera, tienes que correr 200 metros sobre lo que antes eran unas huertas.
Vale.
Y que notes, o sea, que no creo nada que te proteja. O sea, al raso en una huerta. Uh-huh. Entonces nosotros estábamos el press officer, que es el de prensa del propio ejército, o sea, que es un soldado. Otro soldado, el reportero de guerra, que es Ignacio, que es con el que he grabado todo. Y yo. Entonces éramos cuatro personas. Y te dicen, vamos a ir con una distancia, hay que correr de una trinchera a la otra. Vamos a ir con una distancia de 10 metros y eso realmente no es para que no te vean, es para que si el dron te ve tenga que decidir quién mata, pero a los cuatro no. Vas con distancia de que mate a uno y que tenga que decidir quién es el que mata.
Dios santo, Rubén.
Entonces te dicen, igualmente, si escuchas o ves un dron, grita que hay un dron. Bueno, pues me pasó solo una vez, también para bien o para mal fue en la primera de todas, por lo tanto condicionó mucho después todas las otras veces que tuvimos que correr, que fueron más de 10, porque ya todo me parecían drones. Pero bueno, lo que ocurrió fue que escuché un dron que se acercaba y yo, de hecho, el capítulo que grabamos con los pilotos de drones había sido unos días antes. Yo había visto lo fácil que es matar con un piloto, o sea,
con un dron.
Con los drones. Es muy, muy fácil. Los FPV es como un jugueteo, o sea, se mete por donde quieres, muy, muy fácil. Y van muy, muy rápido. Entonces, de la que escuché el dron, si yo lo escucho, no está tan lejos, y a la velocidad que va. Entonces, esa vez sí que me empezaron a temblar las piernas porque íbamos corriendo a través de unas huertas. Y empecé a escuchar el dron y, claro, o sea, corres hacia atrás, te paras, corres, o sea, ¿cuál es la...?
¿Qué hiciste?
Grité que había dron, y porque ahí aún no había trinchera, y yo veía, porque la hilera se ve antes de que llegues. Pues ahí había cerca un refugio cavado, entonces grité que había dron y se tiraron ahí dentro del refugio y me tiré yo iba al tercero. Entré yo y atrás el último soldado. Y el FPV lo mirábamos desde una puertita que hay en madera y con unas mantas y se veía y se le escuchaba así como que merodeaba encima. Y tuvimos que esperar a que se fuera y decir ya, hay que correr y a la siguiente trinchera. Esa parte del capítulo de las trincheras fue bastante intenso.
Hay 11 capítulos. ¿Cuándo salen?
Durante el mes de abril. En este caso lo que vamos a hacer con ese mismo material son 11 capítulos, realidades de la guerra, digamos, son 10, porque el capítulo 1 es entrando al país y llegando al frente, pero además de esos 11 capítulos vamos a hacer un largometraje de una hora y media, que ese sí que va a ser en crudo, porque al final en YouTube tengo que adaptar mucho por las normas de la comunidad, al final, claro, imagínate, muertes en directo, cosas muy crudas, entonces ese largometraje puede que acabe en mi canal algún día, pero vamos a hacer un estreno, todavía no es seguro del todo la sala, pero aquí en Madrid el día 8 de abril. Estáis más que invitadas.
Yo te lo agradezco porque iré seguro, no me lo pierdo.
Entonces, ese largometraje luego va a ir a festivales, y entonces yo no sé si acabará algún día en el canal o no.
Vale.
Entonces vamos a hacer esa dualidad con el mismo material y a YouTube los 11 capítulos.
Es que la gente será capaz de ver esos 11 capítulos a través de su televisión, de su ordenador o de su teléfono móvil, gracias al Coltán, que es otro de tus viajes. Tenemos poco tiempo, pero quiero que me hables del Coltán y de un asunto más que te pasó con el grupo Wagner. ¿Qué te has encontrado allí? Porque según muchas organizaciones, creo que UNICEF es la que estima que unos 40.000 niños trabajan en las minas de coltán. Recordemos que la República Democrática del Congo tiene el 80% del coltán del mundo. ¿Cuáles son las condiciones de un niño allí?
Pues es realmente como dices. El coltán está compuesto por dos minerales, uno de los dos es muy necesario hoy en día porque es un conductor que no se calienta, permite tanto en nuestra tecnología, en lo que utilizamos, como hoy en día en los en los nodos de la IA, en esto que hace falta conductos que se sobrecalientan, que hay que... Sí. Para todo esto el coltán es un elemento que hasta ahora, hasta el momento, que yo sepa, no existe otra cosa igual.
Sustituible.
¿Qué ocurre? El 80% está allí en el Congo, en la zona... Claro, el Congo es un país enorme. Kinshasa, que es la capital, está en la zona del oeste, por medio está la segunda selva más grande del mundo, después del Amazonas. Al otro lado está esta región, que además Kivu es semiautónoma, está cerca de Ruanda.
De las más peligrosas del planeta, Goma, sí. Lo es.
Sí, sí. Y entonces allí es como tierra de nadie, una guerra de poderes. Cuando yo estuve, el M23 es una milicia muy relacionada con el gobierno de Ruanda. Ruanda no tiene coltán y es el máximo exportador de coltán en todo el mundo. Y está relacionado con estas milicias que operan ahí. Bueno, el M23, cuando yo fui, tenía sitiada la ciudad entera. En estos momentos ha tomado Goma, varias ciudades, y ahora mismo ahí se está viendo una guerra muy, muy, muy cruda. Porque al final, claro, es tierra de nadie. Ahí no hay... O sea, son milicias. ¿Y qué ocurre? Se extrae de manera manual. Hay que entrar en los túneles. Los túneles son muy estrechos. Las partes finales de los túneles tienen que ser niños, porque es que meterse por ahí es muy, muy complicado. Y al final, pues en esta tierra de nadie, niños soldado, niños esclavo, pues bueno, trabajando...
Porque un niño, ¿cómo llega hasta ahí? Porque, pregunto, ¿lo raptan? ¿Se escapa? ¿Lo vende su padre?
Puede ser un poco de todo. Son comunidades por allí, en toda esa zona es selvática... Es un paraíso natural, en verdad. Volcanes, gorilas, selva, pero comunidades bastante aisladas. Y grupos armados en el Congo hay muchísimos. Entonces, entre ellos, lo mismo que también se rapta para niños soldado, para atrapar para esa milicia, ¿no? Pues lo mismo, las milicias entran y raptan a niños o los padres, pues depende de qué situaciones. Si en una familia con muchos hijos también pueden dar o vender a algunos de ellos... La situación es muy, muy complicada y esas situaciones tan complicadas llevan a todo este tipo de cosas que son inhumanas, ¿no? Sí. Pero al final cuando llegas allí es como... Es muy, muy crudo. Y la situación en las minas, pues eso, es terrible porque al final es... No hay ninguna ley, no hay nadie que opere ahí, que prime por la salud o por el bienestar de nadie. Es simplemente yugo y a sacar coltán.
Es que sé que uno de los viajes que has hecho un poco más bonito ha sido en Uganda. Y sé que te hace ilusión o me gustaría que terminásemos con algo viendo a los gorilas, ¿no? ¿Cómo es estar con un gorila o verlo?
Pues fíjate que es la misma selva en donde está lo del coltán. Justo ahí hay un triángulo de Uganda, el Congo, Ruanda... Es la misma zona de selva, de montañas y de volcanes, y en toda esa zona está el gorila de montaña, que es el más grande del mundo, con pelo más largo del... son grandes, son peludos, de todos los gorilas que ya de por sí son lo que es un animal grande, imponente, pues este es el que más. Y yo nunca había visto, yo no había vivido nada así. Y había tres silverback, los machos.
Espalda plateada,
había tres. Normalmente las familias son uno, con las hembras y crías. Y en este caso había tres, porque los otros dos, el segundo aceptaba el liderazgo del primero y el tercero aceptaba por encima de él al primero y al segundo.
¿A ti te vieron?
Sí, claro. O sea, el tema es que estos gorilas y los chimpancés es completamente igual. Desde los 90 se les habituó o se comenzó un proceso de habituamiento con el ser humano. Pero de una forma que, por lo que yo viví allí, parece bastante sana. Porque no se permite ni que te vean con comida, ni con agua, ni nada. Se hace de una manera en que...
Como si fuese el encuentro con otro animal del bosque, ¿no? Entiendo, ¿o qué?
O sea, a ellos les da completamente igual que tú estés ahí. Entonces, la sensación no es de algo domesticado, de algo que ya no es, que ha perdido como esa magia. No, es completamente... Se ve súper salvaje. A ellos les das completamente igual tú. Tienes que ir a buscarlos. Y ellos al final están pasando de ti, pero completamente. Ellos a su movida, se paran, comen, descansan un poco, se levantan y se van. Entonces tú en esa hora, ese par de horas, tienes rato para seguirles un poco, para convivir con ellos un poco.
Qué bueno. Oye, por último, la pregunta, tú ya has estado aquí varias veces, te toca contestar a una pregunta que deja la anterior, tienes que dejar una para el siguiente. El último en pasar por aquí, pasé un rato con el doctor Diego González Rivas. La cirugía torácica es la que más dolor supone al paciente, porque tienes que abrir las costillas, el esternón, y el doctor lo que se inventó es una técnica a través de incisiones muy pequeñas de 2 centímetros, quitar y extirpar tumores. Y además ha operado en 136 países. Me contó unas cosas. Bueno, y te dejo esta pregunta.
¿Cómo harías que las cosas fueran a mejor o intentar cambiar el mundo desde tu propia profesión? Es decir, ¿cómo serías capaz de, o crees que sería importante poder cambiar el mundo?
Es que es la leche, porque esto no lo hacemos planeado, así mucho menos suele salir, que tú ya lo haces, ¿no?
Bueno, pues lo curioso es que él es mi amigo.
No.
¿Qué dices? Desde el año pasado hemos estado planeando un par de expediciones que por diferentes motivos, y mi agenda es un lío, la suya ni te digo. O sea,
es impresionante lo que me ha costado cerrar la entrevista, más que contigo, que ya es difícil.
Pues fíjate qué casualidad, justo me enteré antes cuando he llegado aquí, que era con él. Y el año pasado íbamos a estar en África documentando cómo él operaba, y al final por diferentes temas no salió. Ojalá que este año sí, pero fíjate tú qué casualidad.
Y la respuesta, bueno...
Pues está. Mira, la respuesta, a ver, en mi caso más o menos, claro, yo es justamente lo que intento, no voy a solucionar el mundo, es otra cosa.
Lo puedo decir yo por ti, creo que aportas mucho conocimiento y muchas miradas a través de tus vídeos.
O sea, yo siempre digo que el primer paso para solucionar o enfrentar una problemática, sea cual sea, es... saber que está ahí y ser conscientes de que existe una problemática, sea cual sea, porque no se va a solucionar nada que no seas consciente de que está ahí. Lo primero es conocer y aceptar que existe eso. Entonces yo intento que a través de mis reportajes la gente pueda conocer no solo problemáticas, a veces son cosas bonitas como esas gorilas.
También.
Pero
sí, déjame decir una cosa, porque yo te sigo desde hace muchísimos años, desde que eras youtuber que no hacía ni viajes. Tú nunca vas a un lugar, y has estado en muchos sitios críticos, tú nunca vas a un lugar con un sesgo de confirmación. Tú siempre vas abierto, tú siempre vas a escuchar a la gente y a mostrar la realidad que te encuentras. Y eso te ha costado problemas que en otro momento hablaremos. Porque me tienes que dejar tu pregunta, que tienes que irte al avión, tío.
Pues un poco relacionado. Vivimos en un mundo en el que cada vez hay más y más guerras. Ya no solo las que están en los telediarios. Yo, que además me dedico un poco a esto y que investigo sobre ello, están en todos lados. Y hay zonas donde si aún no hay guerra, la va a haber en breves. Es terrible. Entonces, bueno, es que antes de escuchar la pregunta de Diego, quería preguntar una cosa así, que ¿a dónde cree que desemboca todo este mundo? Si bien es cierto, la historia ha demostrado que todo es cíclico, pero ¿a dónde va este mundo? Porque ahora mismo parece que se estrella todo.
Muy bueno. Ahora descansar a casa un poquito, ya te toca, hijo. Y en la próxima visita, pues a ver si no visitas tantos países y empezamos por preguntarte por todos.
O vengo más de seguido, así tengo de poco a poco.
Rubén, tío, Lethal Crisis, para quien quiera seguirle en YouTube, es un gusto tenerte siempre.
Muchísimas
en esta
gracias.
Casa. Un abrazo.
Un placer.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema. Su vida entera pasó buscando noches de gloria como alma en pena. Tremendas armas para las batallas, el cara a cara que con ventaja muy bien libraba. Le fue muy mal, de mano en mano, de boca en boca, de cama en cama, como una muñeca que se desgasta, se queda vieja y la pena arrastra. Óyeme mi Lola, mi tierna Lola, mi triste herida es tu triste historia.
Pero qué manera de caminar, mira qué soberbia. las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. La guerra comercial entre Estados Unidos y Europa ya es un hecho. Bruselas repite una y otra vez que se trata de un tira y afloja injusto, pero Trump insiste.